¿Qué pasa, mis queridos rojinegros? Este es un podcast dedicado a los fieles seguidores de la gloriosa Academia del Fútbol Mexicano. Un espacio en donde nuestra filosofía será hablar sin ningún tipo de atadura de todo lo relacionado con el Atlas. Acá no es un espacio de noticias, es un lugar en donde diremos lo que pensamos, siempre como un punto de vista de un aficionado más a estos hermosos colores. Además de recordar momentos y anécdotas en torno al equipo con los invitados. Este espacio, desde luego, está abierto para toda la familia rojinegra. ¡Bienvenidos! ¡Y arriba el Atlas, cabrones! ¿Qué tal, mis queridos rojinegros? Un gusto saludarlos en este episodio número 14 de la segunda temporada. Y pues iniciando la recta final del torneo, muy probablemente ya muy cerca de que el Atlas termine su participación en el torneo regular. Esperemos que nos alcance para llegar al repechaje y que la vida nos sonría de nueva cuenta, porque la verdad es que las últimas semanas han sido desastrosas. El fin de semana fue un fin de semana, la neta, muy pinche culero, con rabia, con tristeza, con decepción. Pero bueno, ¿qué más? Que siempre es lo mismo con el Atlas, y ahí seguimos. Es nuestro amor tóxico. Yo no sé si el Atlas es el tóxico, o nosotros como aficionados somos los tóxicos en esta relación, ahora que está muy de moda esta palabra. Y bueno, vamos a comenzar saludando a la banda que va a estar conmigo hoy celebrando, por cierto, un año de Arriba el Atlas, cabrones. Hace un año que pues empezamos con este proyecto en plena pandemia, que salió así de la nada, de la olla express, y que bueno, pues muy, muy felices de que las cosas vayan caminando muy bien, en las arriba de las 16,000 reproducciones en un año. Me parece que es muy bueno para ser personas que no estamos dentro del medio de la comunicación, o sea, me refiero a ser figuras públicas, o nada, porque la competencia, la neta, ni son figuras públicas, pero están dentro de. Entonces nosotros nos dedicamos a otras cosas, y así la gente nos ha hecho el favor de escucharnos, de preferirnos, y eso la verdad es que nos da muchísimo gusto. Voy a saludar primero en esta ocasión a quien inició, y con todo respeto lo hago, a quien inició grabando el primer episodio conmigo, y que además de ser mi amigo, pues me ha echado la mano en muchos sentidos. Hemos vivido muchas etapas diferentes trabajando en donde mismo, y bueno, pues él sabe que hay un agradecimiento muy fuerte para él, de mi parte, por su amistad y por todo lo bueno que hemos tenido en nuestra vida y todo lo que me ha ayudado, también hay que agradecerlo. Mi querido Juan Pablo Félix, ¿cómo andas, amigo?
Ah, era para mí, ¿cómo estás, Beto?
Ya. Pinche culero. Ya viste yo que te eché flores y tú que me das un pisotón.
Aguas con el perro, aguas con el perro. Sí. Oye, un año para la verdad, las barbaridades que de repente salen de tus discursos, pues sí, me parece bastante de reconocerse. Felicidades, por supuesto, porque pues bueno, tú eres el titular, el que pues ha llevado más allá de únicamente de empezarlo y no, sino que seguir ahora segunda temporada. Pues muchas felicidades, Beto, un placer haber iniciado. Me acuerdo que en aquel capítulo pues fue mucho de recordar momentos del Atlas. Tuvimos la fortuna de estar muchos años cubriendo los rojinegros del Atlas, estar todos los días en la madriguera, todos los días ir a Colomos.
O si antes no era madriguera, antes solamente era
Colomos. Bueno, la madriguera, el Atlas Colomos, el Atlas Chapalita, íbamos para Secaf, ¿dónde más? Al country todos los lunes, sí. Al country todos los trabajos físicos los lunes, Daniel Guzmán le gustaba mucho ir al country, entonces y a Romano también, pues sí, muchos años, y pues ahora con este Atlas que pues como que dejó el último lugar de la tabla porcentual, dijo, bueno, ya no voy a pagar los 120 millones de pesos, y se relajó, pero se me relajó demasiado, tanto se relajó, que si pierden el próximo fin de semana y gana San Luis, pues otra vez se van al fondo, y olvídense de esa posición de en la tabla, que pues en este momento Atlas estaría en una repesca, ¿no? Buscando clasificar a la liguilla, la fiesta grande del fútbol mexicano, pero pues ellos solos, solito el equipo se metió en estos líos, graves líos que está el equipo rojinegro en este momento.
Estoy de acuerdo. Y también voy a saludar a un amigo que me dio la vida, que pues me cruzó en el camino del andar rojinegro, que también le tengo que agradecer un montón porque ha estado siempre, no se pierde ningún capítulo, me ha echado la mano con la imagen del podcast, sin cobrarme un centavo, también me hizo la imagen de mis zorros de Miami, tampoco me cobró, no me quiso cobrar, y bueno, agradecerle primero que nada su amistad, todo lo que ha hecho, y también que ha sido pues casi 9, 10 meses, quizá 11, de estar también en este proyecto, y que es fundador de la Hermandad Rojinegra, un grupo al que también me hizo parte y que estoy muy feliz porque conocí también banda rojinegra que me cae poca madre y que han estado en diferentes ocasiones acá. Mi querido Alex Alcalá, ¿cómo estás, amigo?
Muy bien, mi Beto, no manches, me aventaste tantas flores que no sabía si era funeral o aniversario, cabrón.
No. Andas muy emotivo, andas muy feliz. Sí, solemne. Está bien.
Ya soy diferente, güey, ya no tiro tanta barbaridad como dijiste tú.
No, está bien, muchas gracias, mi Beto, por la invitación. Ya sabes que el gusto de conocerte es mutuo y muy feliz de participar en este proyecto desde hace tiempo.
Sí.
Y pues te voy a hacer parte de todo lo que pueda hacerte parte desde que te conocí, pues ya sabes. Entonces estoy muy feliz de estar aquí de nuevo.
Muchas gracias, amigo. Y bueno, vamos a iniciar hablando de lo que fue el fin de semana pasado que, bueno, yo todavía estoy emputado. O sea, ya como que se me bajó, pero todavía tengo ahí como cierto, como cuando terminas de hacer no sé, carnitas o un pedo así, que te queda el asientito ahí de grasa.
Del asiento, el asiento.
Sí, como así que haces unos, ¿no?, pinches tacos o no, sí, sé. Entonces, ese asientito ahí está todavía y todavía lo remueves y duele. La neta sí está cabrón que esos pinches putos nos hayan ganado. Y la verdad es que me dio mucho coraje porque el Atlas no jugó mal desde mi punto de vista. El Atlas no merecía perder y las cosas pues se inclinaron para el costado de ellos. Que si fue falta, que si no fue falta, que si el árbitro, que si el VAR, desde mi punto de vista, y los voy a escuchar a ustedes, fue falta y el VAR sigue ayudando a los Chivos.
Échale. Bueno, comienzo si quieres. Échale. Yo, de primera instancia, cuando veo la jugada, lo primero que vi, dije, bueno, va a ser falta, ¿no? Después veo la repetición y creo que el VAR, dije, bueno, el VAR lo va a echar para atrás, sí, me parecía una falta. Ya después platicando aquí con gente que sabe de arbitraje,
no le pues creo nada a ese que tú dices, no le creo nada.
Hablan sobre un contacto en el omóplato que supuestamente no se convertiría en una falta y por lo cual pues finalmente es el gol que le da la victoria al Guadalajara, ¿no? Tú decías que el Atlas no merecía ganar y no merecía perder, perdón. Bueno, la verdad fue muy triste el partido, de los dos lados, deberían de haber perdido los dos equipos, una demostración bastante flojita en el clásico tapatío, el gol y ya, muy pocas acciones, muy poco peligro, Atlas no generó tanto, Chivas, pues Alexis Vega, pues le gusta jugar contra el Atlas y es donde aparece y en esta ocasión pues consigue el gol, ¿no? A Chivas le funciona que se salga Macías, porque bueno, en los últimos 4 partidos sale Macías de cambio y Chivas comienza a funcionar, ¿no? Ahora Saldívar pues entró e hizo el gol, precisamente entró por JJ Macías, pero no sé, o sea, es a lo que voy. Yo creo que cayó, había tanta presión en el Atlas, tanta presión por estar en el fondo, por los 120 millones, por el tema de que no llegaban los resultados, que finalmente, pues, al escalar esa posición, al superar a San Luis, pues se relajaron y así lo he seguido viendo el equipo, lamentablemente.
Mi Alex.
Sí, yo estoy de acuerdo con Juan Pablo. Hubo un momento donde el Atlas dijo, nada, ya nos salvamos, porque era evidente que el San Luis se va para abajo, el Atlas para arriba. La presión del clásico les costó mucho. Lo que yo creo es que sí tenían que meterse en la cabeza que el clásico es aparte de todo, que ese partido lo tenían que ir a ganar sí o sí. Y si esa fue falta o no fue falta, o que si un gol o no sé qué, pues no tendría que haber sucedido. Si cae ese gol, pero el Atlas hubiera metido las tres que tuvo o las que sean, pues no pasa nada. Vas ganando 3-0 y te meten uno y no pasa nada. Es el salir, tampoco creo que haya jugado mal, pero si el salir a cuidar los resultados nos está afectando bastante. Cuando sales a proponer el partido, sales mucho mejor librado en el resultado. Si no sales a proponer el partido, te chingan. Si sales a cuidar el resultado, te van a chingar. Y entonces eso lo que vi es que eso le pasó al Atlas el sábado contra el cuadro de enfrente. Y la neta es que duele un chingo. Ya hace falta ganarle a ellos. No sé qué les pasó. La verdad es que esta vez yo dije que iban a ganar hasta 4-1. Pendeja, hasta yo me sentí bien pendejo en la semana diciendo, no, es que van a ganar 4-1. El partido más aburrido de mucho tiempo, pero pues, ¿qué le vamos a hacer, cabrón? O sea, ya es, no sé si es de mentalidad, si es presión, si ya no pueden contra, de plano ya no podemos contra ellas, o sea, no sé, cabrón, ya no sé, pero lo que sí es que el clásico tiene que ser un partido independiente de todo el torneo, y aparte, pues, tenían que sumar, cabrón, o sea, los puntos en la porcentual están cabrones, ya, o sea, otra vez estamos metidos en líos, ya se pudieron haber salvado hace 4 jornadas.
Claro, y estar capaz peleando por clasificar directos.
Así es.
Pero esa también campeón, es otra. También.
Es que fíjate, ahorita estoy leyendo aquí algunos datos que la gente publica en Twitter y así. Lo cierto es que tú bien lo dices, Alex. El Atlas se caga frente a los güeyes esos. Siempre. Últimamente nos tienen de hijos. Y aunque nos duela el ya sabes qué, el asterisco, es la verdad. Desafortunadamente, para el Atlas, se califica como un torneo bueno porque tenemos 22 puntos y porque estamos peleando por llegar a liguilla o repechaje. En este caso, estamos en octavo lugar. Tampoco es que estemos en el 12 y que nos digan, no, pues entraron porque los benefició la regla, etcétera. Pero hay que ser muy sinceros en el calificar el torneo de Diego Coca. Muchos partidos que el Atlas merecía, aunque el fútbol no es de merecimiento, merecía ganar, no los ganó. No supo porque no metió los goles. Solamente tiene 15 goles en el torneo, de los cuales 12 los convirtieron ellos. Los otros 3, y voy a venir a recurrir al tema que me caga tanto que mencione la gente o los medios de comunicación, de los 3 puntos que nos dieron en la mesa por el América y los 3 goles que nos dieron. Bueno, no los dieron, no los ganamos por un error del equipo rival. Entonces,
gran jugada de Riestra, gran jugada de Pepe Riestra.
Ah, güey, pero hay que...
El también, mejor delantero que tuvo el Atlas en este momento.
El mejor jugador. Bueno,
3 goles.
Hay un promedio, fíjate, esta estadística es bien buena. A lo mejor está un poco aburrido mi tema, pero estamos hablando de que el Atlas promedia un total de 17 disparos a gol por partido, para un total de 272 disparos en 16 partidos. Entonces metimos 12 goles, estamos de la puta madre, ¿no? Nuestra ofensiva fue un chiste.
o no sé qué opinen ustedes.
Entonces, pues sí, los números no mienten.
Se refleja en lo que vimos en el clásico. Un equipo timorato, un equipo que salió a cuidar resultados y que le terminaron arrebatando los 3 puntos por X o Y circunstancia. Si no fuera el VAR, nos hicieron un gol, un golazo, que no, tampoco tenemos por qué justificar ese tipo de displicencias de, por ejemplo, si fuéramos estrictos, tendría que haber reventado esa pelota Angulo, porque ganó la posición, Alex. Tú fuiste futbolista. Sí. Yo creo que gana la posición. ¿Le cometió falta? Es. Sí. Pero tenía que ir y sacar esa pelota, no querer salir jugando o cubrirla. No sé qué quiso hacer.
Pues que le marcaran la falta. O sea, pero no manches, en la repetición, sí, hay una toma que se ve como del tiro de esquina hacia el centro del área, donde sí se ve que hay como un empeñón de Vega, pero la neta también se ve que Angulo pudo haber pateado la pelota de 3 maneras diferentes, cabrón.
Sí, de acuerdo.
O sea, si es falta o no es falta, pues primero ponte a pensar en el balón, no a ver qué quiere pitar el árbitro.
Claro.
Patea el balón para afuera, aunque sea tiro de esquina, ya sabes que afuera, aunque se vea fea, pero efectiva, es mejor. Entonces, la verdad es que sí fue un error también de nosotros. Si no pitaron la falta, pues no manches, ve por la bola, sácala. Y sí es un error, o sea, ahí se ve claramente en esa toma que te digo, luego te la paso, o por ahí la retuiteo para que la vean, pero sí es un error, o sea, es un error de Angulo no cortar esa bola, porque gana la posición, porque hay manera de sacar el balón, porque no sé qué estaba pensando, ahorita me empujó, ahorita la pitan y ya se acabó esto, y me veo bien porque me hizo falta, ¿no? Pues no, te viste mal porque te clavaron un gol en el partido más aburrido de los últimos años de un Atlas Chivas.
Sí, de acuerdo. Muy aburrido, muy mal partido. De los dos lados, no solamente de porque Chivas solamente hizo un tiro al arco y fue el del gol, ¿no?
Sí. Tiene
efectividad del 100%. ¿Dónde está? Estamos jodidos, güey, que te hagan un tiro y te hagan un gol. La neta, bueno, yo sigo muy emputado y espero que contra el Necaxa muestren poquitos huevos de todo lo que se están jugando, porque están jugándose el descenso, el pagar 120 millones. Descenso porque históricamente va a quedar grabado como un descenso para el último lugar de la porcentual, aunque no vayan a jugar la segunda. 120 millones de pesos. Ser la
liguilla.
Seguir siendo burla. La liguilla. No. O sea, de verdad, es que el Atlas tiene que salir a romperse el culo. Perdón por la expresión.
No, pero sí. Es lo que tiene que hacer. Salir a ganar ese juego. Porque aparte ya lo hemos mencionado desde 6 puntos. Lo tienen que sacar sí o sí. Y sí, para que también para los próximos torneos temas holgado su margen el margen porcentual.
Sí, porque no va a quedar en... No te escuchamos, Juan Pablo. Tú, si tú nos escuchas, desconéctate y vuélvete a conectar, porque no te escuchamos nada. Sí, exacto. Si no gana el Atlas, corre riesgo. Esto es muy sencillo, Alex. Si el San Luis gana, el Atlas debe ganar. Cualquier otro resultado nos deja últimos en la porcentual. ¿Estamos de acuerdo?
Así es.
Entonces, la obligación es ganar. Ganar. No hay vuelta de hoja. Es el único resultado aceptable para Diego Coca. Si no gana, yo creo que lo tienen que despedir, Alex. No sé tú qué piensas.
Pues sí, creo que sí, ya le dieron la chance todo el torneo completo. Entonces creo que si no gana, sí tendrían que ver, la directiva tendría que tomar carta en el asunto y lo más seguro es que lo tendrían que correr.
Sí, porque echó a perder un torneo en el que iba muy bien y que después se le desinfló el equipo. O sea, 5 partidos consecutivos sin poder ganar en la recta final del torneo. Pues estás hablando de un pedo grande. O sea, porque se te está escapando todo ahí.
Sí, te está yendo, y la verdad es lo que ya lo dijiste tú, bien clarito. Te estás jugando la liguilla, te estás jugando una multa, te estás jugando un descenso virtual, te estás jugando ser la burla, te estás jugando años de memes todavía, ¿no? O sea, sí. Y luego es el aniversario 70 y te vas, no inventes, güey, qué vergüenza, cabrón.
La neta, sí, y la verdad es que, por ejemplo, para nuestra generación, para la generación rojinera que somos contemporáneos, pues sería nuestro primer descenso, ¿no? Oficial. Porque a mí no sí. Me tocó, como aficionado del Atlas, vivir un descenso previo en los 36 años que tengo yéndole al Atlas. O sea, sería mi primer descenso y eso sería de verdad lamentable. Ya regresó Juan Pablo.
A ver, ¿ahí me escuchas?
Sí, ya todo bien.
Ah, perfecto. Es que fíjate que en Ciudad de México está cayendo una tormenta. No sé si también bueno, es que está incluso aquí los noticieros locales están hablando de caída de árboles, de varios daños a los alrededores. Entonces, también no crees que, por eso te decía que no crees que la red está tan confiable en este momento.
En pleno, ¿qué estamos? ¿Abril? ¿Ya está lloviendo?
No, y se tardaron, ¿eh? Llueve mucho antes acá, febrero ya tendré que estar cayendo la lluvia, o sea, de hecho el calor está pues fuera de lo normal que se viven las temperaturas de acá, muy diferente a lo que vives allá seguramente, pero bueno, ya regresando para hablar de fútbol y hablabas del tema de la ofensiva, que perdón, ahí es donde quise intervenir un poco, sí, el tema de la ofensiva ha sido tristísimo, hay jugadores que evidentemente tienen un cartel muy, muy interesante, como el tema de Caraglio, ya está Furt ya está sumando minutos, ya está regresando a la cancha, eso es importante para que finalmente, pues, en la ofensiva del equipo, pues, muestre una otra cara, ¿no? Otra distinta, porque estamos hablando de jugadores que son 9 rematadores contundentes y que, pues, bueno, a Milton le ha costado un poco de trabajo y ahora Furt, pues, vamos a verlo, ahora sí, ya por fin debutando con los rojinegros del Atlas, es cierto, ya tiene minutos, pero ya queremos verlo, pues, con mucho más regularidad, ¿no?
Se espera que sea titular, ¿no?
Sí, exacto, se habla de eso. Ya cada vez ya tuvo minutos en el clásico tapatío también. Y pues es una de las opciones, ¿no? Veas contra el peor equipo del torneo.
Caray. Sí, pero eso con el Atlas no aplica porque siempre la cagan contra equipos así de muertos y reviven esos cabrones. ¿Acaso se conectó David?
Pues nomás vine un ratito, estoy de aniversario, pero pasé un ratito, me metí al baño y dije, ahorita vengo.
¿Qué fue que te tengas que esconder, David, para andar hablando del Atlas?
No, nada de eso, muchachos, es que es por respeto al aniversario. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va?
Todo bien, mi Dave. Te presentamos, yo creo que tú sí has estado con Juan Pablo Félix, ¿no?
Sí, ya me tocó.
Sí.
Ah, claro que sí. Juan Pablo, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Todo bien?
Un fuerte abrazo, Dave. También, pues, un gusto saludarte ya, pues, acá, tratando de apaciguar a un Beto González que está energúmeno, molesto por lo que sucedió el fin de semana.
David también, nomás porque David es demasiado educado y no dice más cauto, barbaridades, ¿no? pero está enojado.
No, pues, ¿saben qué? Les va a sorprender, pero la verdad, a mí sí me gusta el accionar de Coca, sí, es el cocamión y lo que tú quieras, pero en números está generando lo que ningún técnico había generado, y creo que lo que nos faltan son un par de jugadores, o 3 jugadorcitos, yo creo que nos falta. Uno, que le genere jugadas reales de peligro a los delanteros, un buen central, y un buen cambio a la ofensiva, un buen revulsivo, es todo lo que creo que le hace falta al Atlas para dar ese paso de calidad.
Sí, estoy de acuerdo, pero vamos primero terminando el torneo.
Pues ya que entramos pensando en eso, precisamente pues de esos revulsivos, este tema ofensivo, ¿cómo te caería un Dorlan Pavón?
Ah, no me digas. ¿Es verdad?
Bueno, es de las opciones que se han estado manejando últimamente.
Bueno, sí, a mí me encanta.
A ver, Rayados, ya no lo quiere tener en la nómina. Y pues por ahí Atlas podría ser una de las opciones para que tuviera minutos el colombiano. Pero
cabe con Renato Ibarra.
No, pero no juega por derecha, juega siempre detrás del delantero.
Exacto. Entonces...
¿Y Caraglio?
Pues Caraglio tiene que ser sustituto de Furch, porque es la misma posición. Sí, exactamente, tener dos nueves ahí, uno bueno de revulsivo. Y yo sí creo que, a ver, no vamos a jugar con un 10, Coca no juega con 10, pero un jugador que se pueda mover por ambas bandas como Dorlan y Renato, también ahí, bienvenido.
Pero ojo, claro. No viene esto, o sea, de repente dices, ok, Dorlan, pero no viene solo esta situación, ¿no?
No, obviamente tendría que ir un jugador del Atlas para allá.
Pues está muy bien la portería en este momento, ¿no?
Y hubo Camilo, ya les había dicho que Monterrey lo quería.
Monterrey anda tirando dardos para todos lados. También dicen que quieren al Marchesín, pero bueno.
Marchesín
está... Si se llevan a Camilo, que nos manden a Hugo.
No
está en el plan. No está en el plan, o sea, por ahí el plan se hablaba de Dorlan, o sea, va a mandar a Camilo a Rayados. La gente de Rayados, el aficionado, se mete mucho con Hugo, no lo quieren, entonces pues por ahí ya también sabe la gente de Rayados que necesita pues porteros con cierta experiencia, cierto cartel, también cierta personalidad, cierto liderazgo que te pueda aportar Camilo, como lo aportó Barovero en su momento, y ahora pues por eso buscan por allá a Camilo. Y además pues te digo, te mencionaba, quieren medio deshacerse de Dorlan, el caso de, y también dicen, ok, no te convence nada más Dorlan, pues vamos viendo si a qué loba puede ser otra opción también, pero esos son los rumores en este momento, no sé, yo creo que sería una barbaridad también deshacerse.
¿Dónde firmo?
¿Sí?
¿Tú crees que lo vayan a echar? O sea, bueno, que lo vayan a cambiar.
Es que en Argentina están muy baratos los porteros, y a ellos les gustan los porteros argentinos. Y hay dos o tres que están bien interesantes, y yo ya les había dicho, son del grupo de que maneja Coca.
Pero no, bueno, por ahí la gente de Santos ya no quería hacer mucho trato, ¿no?
Pues la de Santos no, pero...
Bueno, la de Orlegui, pues.
Sí, pero ¿cómo se llama nuestro nuevo presidente buena onda que tenemos?
Riestra
por ahí ya cambió mucho el manual Orlegui. Entonces, por ahí se podría dar algo, y también con Tigres, por ahí anda rondando todo eso.
¿Tigres lo quiere también a Camilo?
No, eso, el Tigres quiere jovencitos, como siempre. A echarlos a perder.
Bueno, pero Tigres podría prestarnos a Quiñones o... No Julián, el otro. El que no juega casi.
A Leo Fernández.
Julián, ok. Sí, Julián Quiñones es el delantero.
Sí, no, Luis el Quiñones otro.
Es el 33,
otro. El volante, es el que casi no juega, ese ya va para afuera.
Ese es Julián.
Y que... Bueno, pero quién sabe, porque Tigres con el cambio de técnico va a haber muchos... Seguramente va a haber muchos movimientos. Y si llega el Piojo, como se está diciendo, no va a soltar a Leo Fernández, yo no creo.
No, Ambriz es el que llega, ¿no? A León.
Sí, Ambriz. Yo leí que Ambriz. Ambriz es el posible director técnico.
¿Y entonces le piojé?
Pues a la chingadé.
creo que va a poner un show de cocina.
De Despierta América.
No manches, no, güey. Oigan. Por el Piojo.
Entonces, ustedes ya están pensando en refuerzos y la chingada, y todavía no calificamos.
Pues por eso. Y si calificamos, ¿creen que venga una revancha rápida?
Yo pienso que si Atlas gana este fin de semana... Vuelven a tomarse ese fútbol que empezó a gustar en los 8 partidos que ligaron consecutivos sin perder. O sea, para mí una victoria es lo que hace falta para que vuelva a despertar el equipo.
Es que, ojo, defensivamente están jugando bien, aunque parece que no. Defensivamente van muy bien. Es la última llamada, por cierto, muchachos. A ver, ¿de quién es?
Juan Pablo, bájale al Media Central.
Acá no se llama así, ¿eh?
No, pero sí, yo creo que la verdad con Coca han jugado mucho mejor defensivamente. secaron a las Chivas, que no venían mal, ¿eh? Ofensivamente siempre han jugado bien. Su lado flaco es la defensiva, que es nuestro lado flaco la ofensiva también, por eso no se pudo. Pero, y aparte nos anotaron con un penal, con una falta que no marcan. Porque la verdad, el equipo se está comportando sólido. Para mí, de atrás hacia adelante van muy bien.
Sí, o sea, no, tampoco esté jugando mal, pero sí hay cosas que no están funcionando bien, y eso a final de cuentas le están costando los resultados.
Y para lo que rescató, hermano, porque el Nervo estaba en el suelo y Santa María peor. Angulo ya iba de bajada.
Barbosa, que no te escuche, Gabriel, porque te va a decir que no, que los defensas son un asco.
No son buenos, pero también rescató, o sea, le sacó agua a las piedras, para mí. No es que sean wow, pero los hizo un poquito más sólidos.
Fíjate, ahora que dijo Juan Pablo lo de Dorlan Pavón, se me vino a la cabeza algo que me dijo un amigo, que el Atlas le podía llegar una sorpresita ahí de rebote con un jugadorazo. Entonces, capaz que sí es él, o no sé, pero...
¿Ah? Va a haber intercambios otra vez, va a haber intercambios porque no hay dinero.
Ningún equipo en México hay dinero.
Ni el América, imagínense.
Son intercambios, pero...
Bueno, Rayados también, no quiere gastar. Rayados.
Pero si Atlas llega a quedar último en la porcentual y no calificar, tiene que haber, para empezar, un cambio de técnico.
No creo.
Pero se va a ir a Racing, ¿no?
Nah, ¿con qué le pagan lo que le está pagando el Atlas?
Sí, no, difícil.
O sea, pero no nos conviene, ¿nos conviene que se desarme el equipo? ¿Neta?
Yo sí daría un jugador esteral por traerme tres que hagan más sólido el equipo y dejaría el mismo técnico. Yo
nomás lo reforzaría.
Para mí,
sí mismo, exacto, técnico y todo.
Yo no soltaría a Camilo. Yo.
O sea, ni por ese movimiento, o sea, de buscar la ofensiva ahora.
Es que Dorlan Pavón te puede dar que dos torneos más y se acabó.
Como Renato.
Y Camilo te puede dar seis torneos más. O más, capaz.
No, es muy joven. Más.
Pero mira, si no vendes a Camilo ahorita bien por un intercambio, después no lo vas a hacer. Sin embargo, con $1,000,000 o menos, ahorita te traes un portero argentino muy bueno a cómo está el mercado. Y sería tu único gasto. Y los demás intercambios por tu jugador estelar.
Porque Atlas sí necesita, o sea, si se deshace de Camilo, necesita sí portero. O sí un portero. No puede
confiar
en el imbécil de Pepe Hernández.
Ajá. No, le estaban tirando más al que mandaron a Tampico, ¿cómo se llama? ¿Estuardo?
No me jodas.
Ese es el que lo están viendo como la próxima estrella, como el que traen ellos en Santos, que a mí no se me hace bueno, se me hace muy parecido a Cirilo Saucedo.
Para mí ese güey está inflado por el ex Chiva, que dice que le va al Atlas.
¿Quién? ¿Por Pedro?
No. Por el ex Chiva, que dice que le va al Atlas.
El ex Chiva que dice que le va al Atlas, my God, esos hay un montón.
Portero.
¿Osvaldo?
Ese, men.
Pues yo a mí Acevedo no me convence, a mí se me hace mejor Jurado, y Jurado ya lo dejaron allá olvidado, el pobre chavo, pero así desde lo mejorcito.
Yo no, creo pero, que deberían de pero eso Argentina. Va a cambiar porque Chuy Corona pues ya va de salida.
Acaba de renovar.
Ya quisieras que no, porque la verdad es que anda muy bien Chuy Corona, mis respetos para Chuy.
¿Renovó?
De hecho, o sea, la acaba de renovar con Cruz Azul. O sea, de hecho, ya se tendría que... Por ahí la gente cercana a Sebastián Jurado están buscándole acomodar en un equipo fuera de Cruz Azul para que tenga minutos. ¿Por qué? Chuy Corona renovó. Chuy va a estar en Cruz Azul la próxima temporada. Es cierto, a Sebastián pues le comenzaron a dar minutos, ¿no? En estos últimos partidos de la fase regular, pero pues sabemos de que la liguilla la va a jugar Chuy, ¿no? Entonces, sí, la gente de Sebastián Jurado pues busca acomodarlo en algún otro club donde tenga minutos y sea titular. Ok, ¿te gustaría en el Atlas o qué?
Sí. Yo sí.
Claro.
Es un buen portero, es un buen portero.
Muy buen portero.
Y jovencito.
Sí, pues hay, yo creo que hasta Hugo González me gusta para que venga al Atlas en lugar de Camilo.
No.
Mi Alex, ¿estás dormido?
No, lo estoy escuchando, estoy pensando. O sea, yo la verdad es que a mí no me parece que Camilo tenga que salir, sería una tontería, güey. O sea, neta, no puedes ya desarmar el equipo y menos las piezas claves de tu equipo es traer a experimentar. Estamos para experimentar, ¿no? O sea, yo la verdad sí creo que si van a tener un proyecto de continuidad, tienes que reforzar, no desarmar. Y tienes que reforzar con lo que nos hizo falta, que fue evidente que nos hizo falta un generador de fútbol como fue Luciano Acosta. Cuando estuvo Luciano Acosta, el equipo se vio mucho mejor y era solo un jugador el que hacía la diferencia. Todos eran los mismos, era lo mismo, es el mismo cuadro, es todo nada más, pero era un solo jugador. Y eso marcó la diferencia para que el Atlas pudiera agarrar confianza, para que el Atlas pudiera empezar a sumar, para que el Atlas empezara a generar un mejor fútbol. Creo que eso es lo que necesita el Atlas, tener un refuerzo que genere fútbol y a lo mejor un central. Y ya con eso,
sí,
ya con eso tienes un equipazo. El central, sí, el central es sí o sí, nos duele durísimo la central. Hay que ser sinceros. Y un cabrón que genere bien fútbol. Y no sé, y que se dejen de experimentar, de intercambios, de su puta madre, güey. Ahorita hay que tratar de apechugar y buscar los patrocinios bien, cabrón. Ahí se tienen que monetizar.
No hay patrocinadores. ¿Dónde? No hay patrocinadores ahorita.
En todo hay.
Todo el mundo está chillando porque, y más en Guadalajara, los que antes agarraban los 120 tantos, no sé si eran 124, 125, pero sí, ya no lo están invirtiendo. 124, ¿no?
Al final, sí. Pero yo cuando empecé a cubrirlos eran 132.
Sí, por ahí unos se salieron, pero no, la verdad. No, pero por ahí quedaron sus hijos.
No, porque no era hereditario.
¿No?
No, los certificados de aportación del Atlas no eran hereditarios. Pues cuando fallecía el socio, fallecía, o sea, ya no había, no le daba al hijo, a la familia, ¿no? Simplemente, pues, hubo un momento cuando el equipo desciende, ¿qué fue? En los inicios, a finales de los 70s, inicios de los 80s, y que entra una nueva generación de socios, es cuando se abre y hubo alrededor de más, o cerca de 300 socios en aquel momento, que es cuando se entra Francisco Ibarra, que es cuando entran varios socios, Alberto de la Torre, ellos entraron, y pero pues, te estoy hablando de inicios de los 80, entonces pues, eran la nueva sangre de los rojinegros del Atlas en busca de regresar el equipo primero a la primera división y después pues en busca del título. Pues les alcanzó para regresar la primera, ¿no? Pero pues ya para lo demás, pues ya no. Entonces, sí, porque se hizo una asamblea en aquel momento, se le admitieron todos esos socios, pero no eran vitalicios, pues no era, o mejor dicho, no eran hereditarios.
Y ahorita no traen ningún patrocinador jalisciense, ninguno.
Vamos a buscar que Florentino nos ayude a crear una superliga para que el Atlas...
No sé si invite al Atlas, ¿eh? No sé si los invite.
No, pero sí, la economía que se tiene que reactivar y se va a reactivar y la verdad es que los patrocinios pueden fluir y pueden buscar de esa gente que neta no ha perdido nada de dinero. Nada más es trabajo de otro tipo de trabajo. Y yo creo que en lo deportivo están cubiertos si hacen eso. Porque también hay que traer a Dorlan Parbón, no sé cuánto nos vaya a costar el sueldo, no sé si se vaya a bajar, no sé si se... O sea, todas esas cosas son tan cabronas. Y yo la verdad creo que no está para experimentar el rojinegro.
O sea, a mí sí me gusta la idea de que venga Dorlan, pero también creo que prefiero a un jugador por izquierda que sea más joven, que tenga, pues que gane menos plata que Dorlan Pavón, y que le dé una variante a Coca por ese costado, porque Malcorra, pues ahí no está funcionando. Malcorra debe jugar de 10, y como Coca no juega con un 10, entonces pues hay que buscarle acomodo en otro equipo, porque la verdad es que los últimos, el torneo no ha sido tan bueno para Malcorra. Yo más bien iría por ahí y buscaría un defensa central. más allá que arriesgar la salida de Camilo Vargas. Yo estoy de acuerdo con Alex, o sea, no vale la pena experimentar, a pesar de que Dorlan sí es un gran jugador.
A ver, la presión que tiene el equipo, el grupo Orlegui también, esto, porque también ellos fueron duramente señalados, atacados, es la obtención de un título, es cierto. Camilo es un jugador que te va a rendir muchos, o te va a rendir años, si lo dejas en el equipo, va a seguir subiendo su nivel, tal vez se vuelva un jugador interesante incluso para el mercado europeo, en determinado momento, no lo sé, puede llegar a serlo, pero Atlas necesita resultados inmediatos. Si te deshaces de un Camilo Vargas, pero traes a Dorlan, traes a jugadores que es cierto, de experiencia, que tal vez no te van a dar muchos, pero pues tú necesitas un campeonato ya, el próximo torneo, lo consiguen, nadie se va a acordar de Camilo, ¿no? Si te deshaces de él para traer a los jugadores adecuados para formar un equipo que busque el título, pues nadie se va a acordar de tu portero, más allá de que pues sí él es un excelente jugador, pero pues yo creo que por ahí la necesidad del Atlas es resultados, que no los ha tenido en los últimos, ¿qué? El último técnico que los clasificó fue tu tan amado Profe Cruz.
Ay, chingue a su madre, perdón. No, pero ya eso se acabó, gracias a Dios, con Dieguito Coca. Ya no nos tienen que venir a ver.
Ojo, queda una por un partido, queda una jornada.
Oye, pero el otro día leía un dato que no sé quién escribió ahí en Twitter, que dio que si en Argentina había liguillas, preguntaban, y le dijeron, pues no. Entonces dice, pues Diego Coca chingó a su madre porque no sabe jugar liguillas. No sé si tiene razón, porque lo demostró con el clásico, pues, que no fue un partido diferente, pese a que él sabía lo que significaba o sabe lo que significa para nosotros como aficionados del Atlas un partido de esos. Yo supongo que tiene en la cabeza el güey que nos arde el fundillo perder contra las Chivas.
No lo hizo ni con Racing, que por eso lo querían matar, contra Independiente. Dijo que los clásicos no son importantes.
Hijo de la chingada.
Así, y por ahí hay un video, y al otro día lo querían matar, literal, matar.
Pero es manera de escudarse, es lo que yo siempre digo, o sea, es como curarse antes de estar enfermo, cabrón. Pues dices eso ya, dices, ah, es que a mí me vale madre los clásicos. Pues sí, lo perdiste, cabrón. Pues, o sea, neta, sí. Eso es así es Coca, güey, ha declarado 7 veces esas. Y ya les había dicho, ese güey, si no sabe, confunde. Entonces ahí pinches declaraciones medio extrañas se hacen. Pero es su manera de lavarse las manos.
No, yo creo que abrir el paraguas antes de que llueva, ¿no? También.
Sí, 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 sí. Y es la manera que es así, Coca, así comunica, así lo que se hace. Es un tipo astuto en ese tipo de cosas, güey. Hay que ser sincero.
¿No creen que les hace más falta gente de experiencia al equipo? O sea, un Pablo Aguilar.
Pues lo de Pablo Aguilar Dorlan, supuestamente sí está caminando, ¿no?
Pues no está caminando con Cruz Azul y se supone que es una de las opciones de Atlas. No es que esté caminando, es una de las opciones. Pero ya si no camina con Cruz Azul, es interesante porque es el mismo representante de Coca.
Ah, entonces sí hay posibilidades.
No, claro, claro que hay posibilidades.
Pero el representante ¿cómo se llama?
Bragani,
pero siempre sí entró a negociar con el Atlas porque supuestamente no negociaba con Grupo Orlegui.
Pues tiene a Malcorra y tiene a Coca ahí.
¿Pero no puso a otra persona intermediaria?
No se puede. A final de cuentas, es más, si tú te vas a transfer, están directamente en su roster de jugadores.
Oh. Entonces Malcorra no va a salir porque es de ellos.
No, quién sabe, lo puede acomodar. Acuérdate que Bragarnik es dueño de 3 equipos en Argentina, que es Godoy Cruz, Defensa y Justicia y Unión.
Bueno, pero no creo que se vaya a querer ir para Argentina a jugar en uno de esos equipos de medio pelo, sabiendo que en México vive a toda madre y ganando muy bien.
Pues él salió de Unión. Es que en México, con el dinero que ya hizo en México, con la devaluación que hay en Argentina, va a vivir de caché allá.
Sí, también es cierto. Bueno, muchachos, para terminar, y no desvelarlos más, y porque a David ya me lo van a mandar llamar, a ver,
¿Qué va a pasar el fin de semana? ¿Cuál es el pronóstico de este fin de semana? ¿Alentador, no alentador? ¿Confianza, no hay confianza? ¿O qué pedo? A ver, David.
Pues ya sabes que nos tiene que dar gastritis, entonces vamos a ganar para ir a la revancha contra las Chivas.
¿Ah, sí? ¿Ya uh-huh. de una?
De una.
Ok. A ver, Juan Pablo.
Es el peor equipo del torneo. Además, no ha mostrado nada. Yo creo que tiene que ganar. Tiene que ganar Atlas. Es superior al rival de este fin de semana, que es Necaxa. Y yo creo que va a estar en liguilla.
Alex.
Yo creo que se salva. Así te lo pongo, nada más. Se salva de quedar en último lugar de la porcentual. Ese es mi pronóstico. No voy a dar resultado ni nada porque no sé qué pasa, pero se salva de estar en último lugar de la porcentual.
Pero eso significa, que puede perder el San Luis y el Atlas también perder.
Así es.
Ok.
Que si sucede eso, pues se queda, exactamente, se queda Atlas arriba de San Luis.
Sí, lo único que puede dejar al Atlas abajo de San Luis es que San Luis gane y Atlas no gane.
Exactamente.
Ya, o sea. Yo creo, y oigan, y si llegamos al repechaje, ¿qué? ¿Tenemos oportunidad o no tenemos oportunidad?
Ahí va a ser la revancha.
Y les ganamos.
Y les ganamos.
¿Alex?
Yo también creo que ahí va a ser el momento, o tiene que ser el momento de revancha, y también creo que les ganamos.
Pero si no nos topamos a las perras.
Sí califican.
Ok.
El Atlas iba a calificar también.
Juan Pablo.
Yo no creo que pase la instancia de repechaje.
¿Ves, güey? Tú nos bajas el ánimo bien culero.
Todo el mundo se quedó mudo.
Sí, no, hay que ser un contrapeso, hombre.
No, pues yo la neta sí creo que le vamos a meter una pinche goleada al Necaxa, nos vamos a inflar. Y le vamos a ganar al que se nos ponga enfrente. Y vamos a hacer historia este año.
Eso, carajo.
Asústame.
El cocamión.
Con el cocamión. Vamos a ser campeones como Grecia. Fue campeón en una ocasión.
2004.
Correcto. El así vamos a hacer. Y como el Chelsea. Esos equipos pedorros.
Ya te gustaría tener a uno del Chelsea.
A Pulisic.
Ah, no quieres nada.
Bueno, muchachos, pues muchas gracias. Estamos hablando, espero que la siguiente semana y la siguiente, hasta que se acabe el torneo para Atlas y nosotros terminamos con la segunda temporada con un campeonato. Veremos eso, que caray. Sí. Veremos que sí.
Cierto. Hágale.
Bueno, buenas noches, muchachos. No se les olvide que como siempre, bueno, no buenas noches, buenos días a la hora que nos estén escuchando. Como siempre y para siempre y como nos duela y como no nos duela, arriba el Atlas, cabrones.